Hoy nos encontramos, día miércoles, con Luis Domínguez, presente en nuestro estudio. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes Municipales de Villa Gobernador Gálvez. Para seguir charlando, el otro día lo estuvimos la semana pasada, pero haciendo aportes en lo que tenía que ver con el análisis del caso del trabajador este despedido del Sindicato de Recolectores de Residuos, por el Sindicato de Recolectores de Residuos de la Ciudad de Rosario, en connivencia con la empresa Franco Montiel. Hoy lo tenemos para analizar a Domínguez la situación de Villa Gobernador Gálvez. Un gusto tenerte acá, Luis.
Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, importante que se pueda difundir los problemas de Villa Gobernador Gálvez hacia afuera también.
Bueno, comentanos, bueno, vos sos secretario general de un sindicato, que ¿cuál es la situación de los trabajadores municipales de Villa Gobernador Gálvez? ¿Cuál es la situación en este contexto de los trabajadores en relación a la situación de la ciudad? Porque me parece que debe estar enmarcado en ese contexto.
Tendría que ser, me parece, pero bueno, vamos a separar por un lado los trabajadores municipales que vienen año tras año pasando... vamos a decir, no reconociéndose su derecho. Acá el intendente que tenemos va violando reiteradamente los derechos
de los trabajadores. Hay dos sindicatos, ¿no? Además de ustedes está el sindicato, el oficial, digamos, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, el histórico que decimos.
Es que es sindicato de trabajadores municipales de Villa Gobernador Gálvez.
Adherido a FESTRAM, a la Federación
de Claudio León.
Y bueno, digo históricos sentados en la silla, pero para no hacer nada, sino para no trabajar, porque los derechos de los trabajadores son pisoteados día a día. La ley 9286 del empleado municipal de toda la provincia de Santa Fe es tirada a un tacho de basura. No se respeta la carrera escalafonaria, no se le entrega la ropa en forma. Los sueldos de los empleados, vamos a decir, contratados, son miserables porque piden negro. Pero esto en toda la provincia. Y por eso digo que a veces muchos son sindicalistas, pero de la boca para un lado, porque en las bases no se ejecuta ese sindicalismo.
A ver si entiendo. Vos lo que querés decir que cuanto menos hay una buena relación o una connivencia, en todo caso, de lo que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gobernador Gálvez con la municipalidad, con la gestión municipal, con la administración de Pedro González.
Así es. Bueno, eso demuestra que nuestro sindicato, al cual yo represento, no nos dejan trabajar.
Claro. Bueno, ¿cuándo nace el sindicato de ustedes?
2007. Bueno, intentamos hacerlo, nos costó hacer un sindicato y bueno, ahí empezamos a tener la disputa con los intendentes de turno. Porque si nosotros reclamamos, prefiero el otro sindicato que no reclama y me quedo con el otro.
Obviamente.
Entonces ahí empieza a no querer reconocerse a los sindicatos y a pelear, porque si a vos no te reconocen, en mi caso, secretario general, sin licencia gremial, sin nada, no tengo tiempo ni para recorrer a la gente, para poder defenderla. Y en otro caso, más llamativo de decir, bueno, hay un problema, el afiliado quiere que uno lo represente, no te dejan.
Claro. No, es más,
porque no son reconocidos.
Cuando yo preparaba la entrevista, vi un video en internet que estaba circulando, tiene varios meses ya, de Pedro González dando un discurso en el momento que ustedes tenían, justamente impedían la salida de los camiones recolectores, por un tema gremial, donde González decía, no, lo voy a cagar a trompada a Luis Domínguez, así en ese lenguaje verdaderamente, con Marcelo Andrada al lado, estaba en el video, una imagen muy patente, me llamó la atención verdaderamente.
Y llama la atención.
Que se maneja así, digamos, siglo XXI, ¿no?
La verdad que, bueno, ahí es donde se ve la connivencia, es decir, política y gremial.
Claro.
Porque si vamos al sindicato de Marcelo Andrada, es un sindicato con simple inscripción gremial, como el nuestro.
Claro.
Y el nuestro es reconocido en Villa Gobernador Gálvez en el estatuto. No así el gremio de los recolectores.
Claro.
No tiene jurisdicción en la municipalidad.
O sea, claro.
No, entonces,
o sea,
¿por qué?
Se metió de prepo, como decíamos antes en el barrio, de prepo.
Y a él sí se le reconoce los... Entonces, ¿cómo? Acá hay una incongruencia legal.
¿Y en el caso de ustedes cómo ha sido? ¿Han tramitado los papeles correspondientes?
Sí.
Y no ha habido ninguna respuesta.
Mira, la inscripción gremial que te da, que es la personería jurídica de los gremios,
claro,
faculta a defender casos individuales, claro, no colectivos, porque así lo tiene que hacer el que tiene personería gremial. Claro. Bueno, ni así no dejan actuar a nosotros.
Mira.
Entonces es lo que uno tiene que seguir denunciando, decir que acá nadie, los trabajadores siguen teniendo, siguen siendo pisoteados constantemente, no se reconoce, sí se reconoce la cuestión política, porque acá un intendente privilegia si trabajó o no trabajó para él en la interna, o en las elecciones a intendentes o a concejales. Entonces, a ese que trabajó lo privilegia, le da categoría, lo acomoda, y al otro no. Entonces, ¿la ley dónde está? ¿Dónde están los sindicatos que dicen representar a los trabajadores?
Claro, claro.
La verdad que no...
¿Cuántos trabajadores en este caso son los que están en una situación complicada, por definirla de alguna manera, de lo que ustedes representan?
Mira, de los más llamativos, que uno lo que está peleando es para que se le reconozca sí o sí el personal contratado, porque...
Personal contratado.
Que
están peleando para que sean incorporados a planta permanente, sería.
No solo para que sean incorporados a planta permanente, porque ahí entramos en un momento de si hay vacante o no vacante.
¿Qué están como transitorios estarían hasta el momento?
En realidad nada.
Ah, nada.
Es porque no tienen contratos legales, porque no firman, no hay nada legal. O sea, un contrato muy en negro, pero en negro total.
¿Que son monotributistas, digo?
No,
tampoco monotributistas. No, porque acá en Rosario se da el caso que muchos, que es una forma del monotributo, sabemos, una forma de trabajo negro cubierto, había varios que eran monotributistas, o sea, ni monotributistas.
Bueno, lo que pasa es que el monotributista se usa más en el área de salud.
Claro.
Un médico,
claro,
ahí sí, monotributista, y médico sí hay en los dispensarios, que también deja mucho que desear la Secretaría ahí de Salud Municipal.
Quizá está. Igual lo de Perichón, según tengo entendido, es lo del que mejorcito funciona, ¿no? Dicen.
No, yo te voy a decir lo contrario. La verdad que
funciona bien.
No funciona. Voy a decir lo que para mí es marketinero puro.
Claro.
Busca salir en los medios y traer programas de Nación que no funcionan. Sacó una nota en un diario, hace una página entera, que le habrá salido caro difundirlo, ¿no? Pero para... por 10 trabajadores promotores territoriales, que sabemos que no cumple ninguna función, que no le sirve a la sociedad igual.
Claro.
No, la verdad que trae todos esos programas nacionales que... pero el dispensario le falta
más. Vía médico. Desarrollo Social, ¿no? Vía
sí.
Ministerio de la Salud.
De Nación.
Ah, de Nación,
claro. Pero no, en los dispensarios no hay médicos, es una falta terrible de insumos también. O sea, no es lo que se pinta. Hay que estar en Villa Morgarve para ver la realidad, que vayan la gente a los dispensarios, a la tarde están cerrados. Vos te vas al hospital y sabemos lo que es el hospital de Galvez.
Claro.
Entonces la mayoría tiene que venir a Rosario. Hay muchas faltantes.
Y bueno, en este sentido, ya hablaste de la situación de los trabajadores municipales. Ahora, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad de Villa Gobernador Galvez? Que, bueno, según tengo entendido, tiene 40% de la población en la pobreza, o por ahí cercano, un porcentaje cercano, y casi 60%, esto lo charlaba con Murevito, de personas en analfabetismo. Son números complicados, digamos.
Sí, y creo que cada vez se va acrecentando más, porque gente viene a ver
claro.
algún terreno o algo, una zona. Esto ha quedado más como villa, así como dicen en Villa Gobernador de ciudad, pero la verdad que es una villa, porque la ciudad está en decadencia. No hay, si vos pasás, vas a ver que el centro es tan chico quedó, que alrededor es todavía una villa miseria, y se va agrandando. Terrenos que están abandonados se usurpan y bueno, y se va agrandando la cuestión. Entonces me parece que
no hay una
programación de ningún intendente hacia futuro. Cada intendente que viene y cada que está se vive el día a día y se trata de hacer algo como se puede, pero sin darle una solución definitiva a nada.
Claro.
O sea, si nosotros agarramos, hacemos un pavimento mal que va a durar 5 años, el intendente que viene tiene que volver a hacer ese mismo pavimento. Y así estamos.
Y en el caso, por ejemplo, lo que tiene que ver estrictamente con las tomas de terrenos, que fueron noticia, una infauta noticia verdaderamente, porque hacía recordar otra época, quizá el 2001 en la Argentina. ¿Vos pensás que las tomas de terrenos fueron digitadas, son digitadas, o es por una cuestión de verdadera necesidad de la gente que decide tomar terreno, ¿no? Para construir su casa, su vivienda, su morada?
Creo que hay de las dos cuestiones, ¿no? Pero primero fueron también incitadas por ellos mismos. El mismo intendente fue a decir, en época de elecciones vayan y tomen esos terrenos.
Claro.
Que yo después hablo y le hago dar la escritura de los terrenos. Claro. Después el intendente salió a hablar con los dueños de los terrenos y se encontró que los dueños no le querían vender. Y ahí hubo todo este problema de empezar también con denuncias.
Claro.
De la usurpación, de los mismos dueños y a hacer la denuncia penal para que se lo saque.
Y bueno, justamente hoy, bueno, en el principio de la charla nombrabas al sindicato de recolectores. Con el sindicato de recolectores no se había acordado una suerte de esquema, de programa de construcción de viviendas o algo por el estilo.
Ahí mismo donde decís que el intendente, claro, Pedro González me iba a cagar a
trompar en ese video, minutos.
En ese claro. Video era una reunión con ese sindicato para decirle que le prometía las viviendas, que no se ha cumplido.
No se ha cumplido.
No.
¿Dónde, en qué lugar estaba eso ubicado?
No, no tenía.
Ah, no, solamente en el...
Fue, no, ya digo, exactamente. Claro. La verdad es que, ¿cómo está Villa Bonaga? El presupuesto no va a dar para mucho, o sea, claro, terrenos tampoco hay muy buenos ubicados como para hacer viviendas, sino hay que extender toda la infraestructura de luz, de agua, de gas, entonces no es tan fácil.
Claro. Y la labor en este sentido del Consejo Municipal, el órgano legislativo por excelencia de la ciudad, que tendría que estar dedicado 100%, me parece, a paliar estas situaciones que vos describís en la ciudad. ¿Cuál es la función del Consejo? ¿Qué análisis hace de la labor del Consejo?
Inoperancia total. La verdad que es un, para mí, yo varios años atrás también escribí un artículo que decía, ¿consejo para qué? Porque si tenemos un consejo donde gasta 5 millones de pesos para no hacer nada, es más, ha llegado un momento donde no hubo sesión porque supuestamente no había temas que tratar. O sea, hasta no. Eso. Villa Bonaventura
es
tiene...
una ciudad como, claro, no estamos hablando de un pueblito
no.
Perdido por. Claro.
Y tampoco está, me parece que el consejo no es para decir, pavimentese la cuadra Chile, pavimentese, repárese, levántese la bolsita de basura. Que
claro.
Eso diariamente la Secretaría de Servicios Públicos.
Está y para obras planificar públicas, a futuro, eso
es lo que. Claro, tienen que tener algo.
Política futura.
Sí, tendría que haber estado para oponerse a que el intendente ponga la contadora general de su sobrina, porque es la que va a controlar las cuentas.
Claro, eso me causó verdaderamente mucho asombro. Y cuando nos enviaste justamente el documento del decreto, era el escaneado, me imagino, el decreto por el cual Luis González designaba a su sobrina contadora general de la ciudad, me causó asombro, digo, que suceda esto hoy.
Para mí, bueno, esto no sé si sucede en otro lado, no se levanta, no sé,
un
pueblo para decirle, no, ¿cómo va a controlar tus cuentas tu propia sobrina? Que la dejaste vos en planta permanente, que el padre también trabaja contratado en la municipalidad.
Claro,
de la familia. Entonces es antiético, no puede. Me parece que
es como si en la justicia un juez es juez y parte, que es lo mismo, no se puede.
Mira, acá hay muchas cuestiones que es. A veces nosotros peleamos porque se aprueben algunas leyes y se escriban, pero si después no se cumplen.
Claro.
Porque acá también está el código de ética pública para el funcionario. Y fue aprobado en diciembre del 2011 en la provincia de Santa Fe. El código de ética pública, ningún intendente lo cumple.
Acá, y bueno, acabo una información que no saltó en los medios verdaderamente, en la ciudad de Rosario, pero el Consejo Municipal de Rosario publica en su nómina de personal los sueldos, o al menos creo que el número tentativo, pero sí, el número real de los sueldos que cobran no solamente el personal político y los contratados del Consejo. Allá en Villa Bonaventura, ¿hay alguna el tema de información pública? ¿Cómo se viene tratando? En Dolce creo que había. No, Muravito, digo. Mejor dicho, en su momento había hecho algo al respecto. Él así me dijo, ¿no?
Mirá, ninguno lo cumplió. Fue votado.
Fue votado,
fue votado en el Consejo, por eso te digo, y no se cumple. Tenía que haber. Primero tenía que haberse publicado, como tiene la Municipalidad de Rosario, todo el personal. Haber una computadora en la mesa de entrada de la municipalidad que para que cualquiera que ingrese pueda verlo. Y aparte lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. O sea,
claro,
no cumplen nada. O sea, no hacía falta ni que el Consejo tuviera que aprobar, porque lo dice la Ley Orgánica. O sea, pero ¿quién hace que las cosas se cumplan? Si tenemos Consejo que lo único que hacemos, sí. Te puedo nombrar que yo, me parece que esa. Lo había presentado el proyecto Carlos Dolce, otro para mí marketinero puro, que lo que hace es esto, decir, bueno, yo presenté el proyecto, se aprobó, listo, se aprobó, pero después no se cumple. Claro. Me parece que después corresponde seguirlo, si el intendente lo promulgó, lo vetó, si lo va a cumplir, porque si no...
O sea, solo se presenta y no dio un trabajo después.
Claro. No, y si no, tiene que haber una denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público del intendente. Nadie llega a eso. Todo a sacarlo en noticia en el diario, a que me hagan una notita de la radio, qué sé yo, pero hasta ahí. Como para decir a la población, yo hice algo. Pero no, me parece que no es la solución, no es el camino. Nosotros necesitamos que las cosas que se publiquen y que se escriban en un consejo que se le paga el sueldo estén para cumplirla, que el intendente, si lo aprobó el consejo, él lo promulga, lo tiene que cumplir.
Claro.
Eso es lo que tiene. Nosotros necesitamos transparencia, honestidad de los funcionarios públicos, y no están a la altura de la gente.
Y bueno, en este sentido, ya finalizando la nota, ¿qué medidas piensan tomar desde su sindicato? ¿Qué iniciativas piensan llevar a cabo? ¿Cómo piensan seguir, digamos, de alguna manera denunciando estas cosas que ustedes que cuentan verdaderamente?
Mira, por el momento nosotros vamos a seguir denunciando por lo que nos queda en la prensa y en los medios y en el ámbito de trabajo nuestro. Pero
¿alguna medida de fuerza quizás tienen planificado?
Mira, en realidad lo que estoy esperando es una decisión en la justicia.
Claro.
Nosotros hemos presentado un recurso de amparo, que fue lo que en su momento hizo que me reincorporen a mi puesto, porque me había suspendido el intendente 90 días,
claro,
con la opción de querer echarme. Y
bueno, en ese video dice ya Domínguez está echado.
Exacto.
Sería en cuestión y ahora, claro.
Eso se revirtió, el juez me dio la razón a mí y bueno, y ahí vino.
Ah, te reincorporaron.
Claro. Y
o sea,
bueno,
ya sos trabajador nuevamente de la municipalidad.
Sí. O sea, en ningún momento pudo, porque claro, vos necesitás los 90 días para echar a una persona. Hacer un sumario, y bueno, él no lo pudo terminar porque la justicia ordenó que se me reincorpore antes de terminar. No habían pasado 45 días, todavía faltaban 45 días más. Pero bueno, va sentando un precedente de cómo es, y eso nosotros lo seguimos porque ellos argumentaron algunas cuestiones que nosotros va. Y eso va a tener que salir a un fallo que va a sentar una jurisprudencia en esa. De si reconoce o no a un sindicato. Porque quiero aclarar una cuestión, que para mí es el único que reconoce un sindicato es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es donde vos presentás. El intendente no tiene facultades para reconocer o no a un sindicato. Claro. Si ya un Ministerio de Trabajo de rango superior lo reconoció, ¿por qué un intendente se niega a hacerlo? Acá entramos en lo que es la connivencia con otros gremios, porque acá se complota el intendente con el sindicato histórico para decir, no.
¿Y Leoni al respecto de la FETRAN qué dice?
Bueno, Leoni tiene otra batalla con lo que nosotros somos, la FECIN, adherido a nosotros, la federación nuestra, se llama FECIN, adherida a la COEMA, la Confederación Obrero y Empleado de la República Argentina. Ellos no están en la COEMA, ellos hicieron otra confederación de trabajadores municipales. Entonces, ahí hay una otra pelea también.
No, además, Leoni es hombre de Agustín Rossi, directamente así.
Bueno,
siempre lo he visto muy...
Exactamente. Y es lo que yo repudio totalmente a veces, que por una cuestión política dejemos lo gremial. O sea, si vos, yo no digo que no tienen que convivir política y gremial, pero si vos arrancaste por lo gremial, seguí defendiendo lo gremial, en primera medida, y lo político...
No, en el momento libre hace política.
No, vos haces política, pero no dejé que vas primero... Hacés que valga lo primordial la política y no lo gremial. Porque Leoni lo que hace es brazos políticos antes de, con los secretarios generales de toda la provincia, para antes de las elecciones y tratar de postularse él. Pero los derechos de los trabajadores no, porque acá se han hecho marcha a Buenos Aires contra la precarización laboral en las municipalidades, y la verdad que quedaron en esas marchas. Aumentar, ¿sabe cuánto cobramos por hijo y por mujer nosotros, los municipales?
No sé, decime.
La mujer vale 30 pesos.
¿Y el salario básico, para finalizar así, cuánto está en el municipal?
No, diríamos que el salario básico está, para nosotros quería que está bien.
¿Cuánto es?
Depende de la categoría, ¿no? Pero arranca de los 3.000 pesos por arriba. Con algunos, bueno, los adicionales que cada uno pudiera tener. Pero Lo llamativo que un personal de planta cuesta, cobra 4.000 pesos, que te voy a ponerle, y un contratado por haciendo la misma función cobra 1.000, 1.500 pesos.
Claro. Bueno, ha sido muy interesante tu testimonio. Queríamos ver en detalle cómo viene la situación Villa Gobernador Gálvez, y bueno, tenés las puertas abiertas para cuando quieras venir.
No, gracias a vos, y bueno, es lindo dar un punto de vista diferente a lo que por ahí en los medios llega, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a vos.